Las opiniones emitidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.
La actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre, en Agricultura.
Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre junto a mi amigo Claudio Reyes. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, muy contento, muy feliz, cada día más contento porque veo muchas cosas buenas en mi futuro presidente, José Antonio Kast. Oye, y tenemos una visita.
¿A quién tenemos? A ver, ¿a quién tenemos?
Tenemos un amigo de aquellos que más hombre que muchos que he conocido yo, ¿eh? Ojo. Estoy haciendo la advertencia, dijo Guas.
Advertencia.
Mi gran amigo Ricardo Delgado, más conocido como Ricky. ¡Qué divo!
No, por favor, no lo,
bienvenido, no Ricardito.
Día domingo, Ricky. Día serio, por favor, sí. Estamos ahí.
Por lo mismo, como es un fomingo, alegrémoslo un poquito.
Ya, pero no,
te no he dicho nada. Déjate.
Estamos bien, estoy bien, descansadito, veraniego, está rico el clima. Me gusta, no tan caluroso, pero sí, me gusta más. No,
lo veo menos estresado. Sí, está ya sí. Saliendo de ese tema, la campaña, no, rendición lista.
Está bien, como una vez cada cuatro años
está bien. Está bien, cierto. Sería demasiado. Bueno, pero si sale tu candidato Burrick, eso se va a eliminar porque vamos a tener
Porque él va a ser la última elección que tenemos unos 20 años más.
Oye, a propósito de Burrick, señora, usted que mandó un mail a la radio quejándose, obviamente usted no es auditora nuestra, porque yo le contaría, y le voy a contar de hecho, que nuestros auditores nos han enviado como 1000 adjetivos más descalificativos de los que dije yo el otro día en este programa. Usted jamás ha sido auditora nuestra, usted del comando de Burrick. Desde hoy para adelante así se va a llamar para que no se ofenda tanto, porque un burro más burro que ese no hay. Chanta más chanta que ese no hay. Así que
competencia tiene.
Sí, competencia tiene mucha, todo su comando.
Sí, pues, sí,
todo,
sí, ahí tenéis para elegir.
Así que saludos a ese obesito rico en grasas saturadas.
No, era, ¿cómo era la terminología?
Gruesecito.
Retención de odio.
Retención de odio y de grasa saturada y de mucho líquido venenoso. Desde hoy en adelante, el chanta más mentiroso del planeta. Es el primer comunista que yo conozco en mi vida, en mis años, que ya son hartos, que lee la Biblia.
Sí, pero
cuando los comunistas son ateos.
Pero igual que el Evangelio del Foro de Sao Paulo.
El
Foro San Pablo.
Los comunistas son ateos y ese nos quiere vender la pomada. ¿Creerá que somos todos estúpidos como él? Porque ese hay que tener claro, yo cada día más que lo veo estoy convencido que tiene varias tejitas corridas, ¿eh? Eso no me lo van a quitar de la cabeza y no, lo está demostrando cada día más.
Pero
faltan varios palos para el puente.
Mira, yo lo he dicho varias veces, una persona izquierda, comunista, frente a amplista con micrófono, es peligroso. O sea, sí. No es necesario hacer campaña del terror, sino que dejarlo hablar nomás.
Exacto. Sí, bueno,
o sea, si hay una campaña del terror es dejar hablarlo a él, eso está claro. O sea, la campaña del terror es
darle el micrófono. No.
Eso es la campaña del terror. Oye, escucharlo hablar burradas al Burrick.
Aprovechamos de dar a conocer nuestras redes sociales: @agriculturafm en Twitter, Instagram, @radioagricultura, YouTube, Agricultura TV.
Mira,
Claudio Reyes, actor.
Ese, mi presente señor.
Exactamente, el Instagram. Mi Instagram, Real Antonio Arroyo. Canal de YouTube, Voz Soberana.
En mi canal, El Fachocola. Y en todas las redes sociales, como El Fachocola. Pero en Twitter ahora estoy como @el_fachocola, así que
mira,
100% fachocola.
Ya vemos más.
El guión abajo. Oye, a propósito de vemos más, me acordé de otro tema.
Chuta, ya.
Me llamaron estos días varios artistas. Yo pensaba que éramos muy poquitos.
No, cada vez somos más.
Sí, artistas, hablo compositores, cantantes, músicos. Oye, ¿qué pasa con el comando de José Antonio Kast, que no nos han pescado ni siquiera como el remolino, el water?
Le vamos a hacer un llamado al comando para que lo sumen al evento.
De suma importancia e imperancia. Los otros, mis colegas, están todos metidos con el Burrich, porque son igual de imbéciles.
Bueno, porque la prensa y los actores en general son de izquierda, y izquierda bien dura. O sea, eso es una realidad que
claro.
Burrich intenta esquivar.
Pero son pseudo-comunistas, porque hablan del pueblo y que el hambre y con la guatita llena es fácil hacer eso. Que hablan del pueblo y que los pobres, pero con la, los bolsillos llenos, todo. Pero son pseudos porque viven en los lugares más caros de Chile.
Pero si
porque
así son
andan en los autos más caros. Así son pseudo intelectuales, pseudo actores, porque no son ni buenos actores, y lo digo con mucha propiedad. Hay unos pocos que sí lo son. Pero tres o cuatro no son más que eso, los buenos actores. Los
demás, el resto por pituto.
Horrible, y pituto porque son de izquierda y porque
claro,
andan con la banderita.
Los guionistas también son de izquierda y los directores.
La televisión entera, Ricky, lo he dicho aquí con mi amigo Antonio muchas veces, ¿sí o no, Antonio?
Exactamente.
La televisión entera es de izquierda, animadores, productores, conductores, etcétera. Y bueno, y quedó de manifiesto, ahora lo manifestaron
los periodistas.
El colegio
periodista.
Qué cosa más infame. ¿Qué cosa más sin decencia? ¿Qué cosa más indecente? Sí, que reconozcan que son de un candidato y después esos mismos
indecentes
le están haciendo debate a los dos candidatos. Eso es una insolencia a nuestra moral, a nuestra ética. Y nadie controla eso. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional de Televisión?
Oye, antes de ir a ese tema, no creo que se me escape. Pitucos en la historia comunista.
Bueno, Allende.
Fidel Castro.
La señora Hertz.
Che Guevara. Marx. Engels. Los ideólogos del comunismo. O sea, si hay algo que caracteriza a la izquierda es que plantean una lucha de clases, pero finalmente la elite que controla...
Son ellos.
Y son de la elite, pero y siempre eso, fueron de la elite.
Marx lo mantenía su madre. Y dejó morir hijo.
Un empresario lo mantenía.
Y después la señora. Pues,
sí. Inmorales.
Oye, vamos con el tema.
Dale.
¿Qué interesa el tema?
Este viernes 10 de diciembre se realizó el primer debate presidencial entre el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y de Aprobó Dignidad, Boric, en el encuentro. Se hizo el primer debate, pero en verdad debería haber ahí un primer debate hace rato, porque ustedes saben que el peras, como le han puesto también a Boric, ¿no es cierto?
Porque el agua le pusieron... ¿Cuándo fue
el agua? Porque estaba
sudando el día miércoles, sudaba, pero como...
Pero si es que no tiene idea de nada. Si es un mocoso estúpido que está jugando a ser candidato, manipulado por todo un fraude amplio que están detrás
del... Y el Partido Comunista.
Y bueno, el PC ni hablar, pues esos son los primeros. Entonces es un tipo que no tiene idea de nada.
No.
Oye, yo vi otra vez la
entrevista. Le preguntan cuántos carabineros hay y no sabe
nada de nada. Es un indecente. Sí, ese rico en grasa saturada es un indecente, un tipo que no tiene idea dónde está parado. No. Tiene palos corridos, entiéndame, no, créanme.
En el programa también ese que hicieron el miércoles.
¿Hizo donde, Francisco?
No, el otro, el del cuando le preguntaron el Llegó Tu Hora. Sudaba,
sí, pero...
y le preguntaron si iba a terminar, iba a sacar títulos, si iba a titular.
Pero si esos son los periodistas de él, pues, de su comando.
No, pero le preguntan si iba a titular y no responde.
Pero si no sabe, no tiene idea y no va a titularse porque un tipo incapaz, lo repito, es un tipo incapaz, sí, que tiene varios palos menos en el puente y varias tejas corridas en el techo.
Digamos que no... Está.
Oye,
claro que
no reúne
las condiciones para
ninguna.
Ser presidente.
¿Viste,
no,
¿viste la entrevista con don Francisco? Yo
sí.
con todos los izquierdistas, que don Francisco, fíjate que me sorprendió gratamente porque hizo una entrevista maravillosa a José Antonio. Y ¿qué
no
punto?
Es tan izquierdista.
Sí lo es. Dime, ¿qué punto?
Yo no sé cuál será hoy día su domicilio.
¿Qué
político?
Punto de encuentro o de comparación podría haber entre el Burrich y José Antonio Kast? Díganme, nómbrenme un punto. Ninguno. Lo que es ser gente y lo que es ser un pobre, apitutado, atorrante
yo le
y ordinario.
Uno. Yo le encontré uno que tienen en común, que los dos vienen de familia emigrante. ¿Cómo sería el único?
Sí. Ojo que salió el documento.
Sí.
Y al final José Antonio, en los registros de los nazis en Chile, no figura ninguno de sus familiares.
Y sin embargo,
figura un tal familiar. Boric,
claro,
de Magallanes. Y ojo, recordemos que los croatas, la población croata, fueron responsables del genocidio y exterminio de Yagane.
Exactamente, de todos los habitantes del sur.
Veo un ánimo en el comando de Boric, no solamente en Boric, de verse reflejados en José Antonio. O sea, todo lo que proyectan de malo José Antonio es finalmente una proyección de ellos. Y hablando de eso, porque en el fondo acusan desde el comando de Boric, también desde los medios de comunicación, que el programa de José Antonio Kast no considera a las mujeres. Y ahí están las mujeres, las que acusaron, vamos a dejarlo ahí porque es una acusación, de acoso a Boric. Hoy día se lo sacaron el viernes en el debate. Ese fue uno de los puntos álgidos. Sí. Boric se picó. Sí. Y la verdad es que es algo que hay que dar explicaciones. O sea, a José Antonio le han achacado comentarios de terceros, ex diputados de su conglomerado, le han achacado lo que han dicho otros personeros, dichos. Y acá estamos hablando de potenciales hechos. Y Boric, ninguna explicación. Y los medios de comunicación no le dedican ni un minuto a este tema.
No, esto se enlaza con
entonces, cuando
otro,
le dice que la prensa es de izquierda, y también se ofende Boric.
Sí, pero
que
dice, espérate, si
la inmensa mayoría de los periodistas son de izquierda.
La inmensa mayoría. Ese cabrón es un estúpido, convénzanse. Por algo le estamos diciendo, señora, de aquí en adelante va a ser Boric. Para que no se sienta ofendida.
Antonio, mira, tiene relación cuando José Antonio dijo que la prensa es de izquierda y después hay una declaración pública del Colegio Periodista que le da su apoyo.
Eso, es antiético.
Ahora, me da risa porque es antes, o sea, la declaración del Colegio Periodista es antes, y ahora en el debate va Boric que le dice, ¿cómo dices que los periodistas son de izquierda?
Eso es antiético. Bueno, está
la declaración del Colegio
Periodista. Inmoral y antiético. ¿Y eso quién lo
fiscaliza?
¿Lo fiscaliza, lo regula? Nadie. Como nadie tampoco fiscaliza ni regula al CERVEL por lo corruptos que son, porque sus operadores políticos que tienen dentro ahí, que los dejó la Michelet. Perdóneme que no la trate
ahora,
perdóneme que no la trate con respeto, pero ella nos faltó respeto a los 18 o 20 o 16 o 24 millones de chilenos, no tengo idea cuánto, pero nos faltó respeto a todos. Esa.
Creo que está acá en Chile todavía.
Ah, que ojalá nos escuche. Cabrito, ojalá nos escuche, porque ya sabemos lo que anda haciendo aquí. Intervencionismo electoral como lo han hecho siempre.
Ahora yo no sé si la ONU le permitirá hacer ese tipo de cosas, yo creo que no.
No está permitido que lo haga, pero ellos como son chantas lo van a hacer igual.
O sea, yo creo que la ONU le permite venir a hacer todo el activismo político que quiera, si las Naciones Unidas
bueno, si es una de izquierda, claro.
Política.
Y de izquierda.
Bueno,
oye, a propósito, que nombré el CERVEL, ellos están ahora investigando no sé qué cosa a Parisi, no estoy haciendo defensa de Parisi, pero lo estoy defendiendo. Por unas plata.
No se nota.
Por unas plata. ¿Y quién investiga a estos corruptos del CERVEL?
Porque
demostraron.
A mí me.
Espérate. Demostraron con videos cómo arreglaban los votos. Y espérense, guachitos, para la votación. Porque la izquierda sabemos. Las mesas de no quieren por ningún motivo entregar el poder. Y sabemos que José Antonio lo va a ganar. Pero, ojo, que estos van a meter la mano. Es que están inscribiéndose apoderados a nombre de José Antonio y son de izquierda. Van justamente para boicotear esos votos.
Cuando tú tienes que hacer un proceso de recolección de apoderados de mesa a nivel nacional, eso demuestra que algo está pasando en el CERVEL.
Sí,
o sea, y están concentrados en París, y que es un candidato que ya no está en competencia. ¿Y por qué? Porque están en la tercera derivada ya para atacar a José Antonio. Como no lo pueden atacar directamente, se van a la segunda derivada. Y como no le funciona, se van a la tercera. Que es a partir de, primero, posicionar los medios de comunicación que París está apoyando a José Antonio, lo cual es mentira. O sea, han hecho esfuerzos en el comando de Boric para dar esa intencionalidad, ¿no es cierto? Claro. Esa intención, y a partir de eso después atacar a Parisi.
Isquia comentó, no sé si en prensa en algún lado, dijo que básicamente que José Antonio se ha ido a juntar con Parisi en Estados Unidos.
No, sí, son capaces
de inventar. Yo que estoy bien metido en el tema.
Bueno,
no pasó ni cerca de Alabama, así que no.
Bueno, pero es que así son, así es la izquierda, sí, mentirosa, destructiva,
mentira,
cobarde, sucia,
y
cochina,
repiten,
esa es la palabra.
Repiten para que la mentira se instale. Es
que repite y repite que algo queda. Miente que algo queda. Bueno, lo que pasa es que se me fue el tema, así que sigan conversando, hermano. Porque hablan tanto ustedes y no me dejan hablar a mí. ¿Verdad? Se me olvidó.
Metámonos un poquito a este cuento de Bad Boys, ¿no es cierto? Porque se corrió, esa fue una noticia de la semana, que se corrió Boric. Primero dijo que sí, después que no, que lo iban a ver, después sí, y ahora definitivamente dijo en una entrevista que
es tonto
no.
Hasta para eso, ese pobre cabro. Es tonto hasta para eso el Burrick.
Lo interesante son que dan como tres o cuatro explicaciones distintas. Y la última es lo que se conocía desde mucho antes, que el tema de la pensión alimenticia, que la verdad, ahí hay que esperar que se llega a algún acuerdo o hay una resolución final por parte de la justicia.
Si es el único acuerdo.
Es el tema.
Tú cállate que no tienes.
dale.
Ahora puedes tener, porque puede adaptar alguno.
Adaptar. No, a ver, me parece un poquito burdo el tema de pedirle explicaciones a José Antonio por un hecho personal que tiene Parisi. Independientemente si lo pagó o no lo pagó, hay tribunales, hay una sanción, qué sé yo, hay todo un tema, qué sé yo, judicial de por medio, en lo cual, independientemente de la posición que uno tenga, que más allá de llamar a que pague, si es que debe la plata que pago, que debe.
Sí, o sea, es fácil decirlo para ti.
Claro. Pero más allá de eso, ¿qué uno puede hacer? Yo no estar juzgando al resto por cosas
de otro. Tú nombraste hace poco lo de Ivo Boric, se llama el abuelo de este cabro. Este cabro obeso, que Ivo Boric, el implacable, le decían, porque mataban a nuestros, ¿cuánto se llama?, ancestros sureños, para limpiar y para tener los campos para ellos. Bueno, de hecho son una de las familias más ricas de Punta Arenas, de así manera es muy dudosa y corrupta, como lo han dicho todas las redes sociales, como lo ha hecho su padre también, que se compró una isla y como unos terrenos en 500 lucas y después los vendió en 1.800 millones de pesos. Dígame si eso no es corrupción aquí y en Tumbuctú.
Se me fue lo que iba a decir.
¿Viste? Me pasó a mí lo mismo delante, po. Sí, pues así es la cosa, una por otra. Pasando.
No, sí, a esta altura es así.
Está bien, ahora retomando este cuento de Parisi, si no es que queramos defender a Parisi,
pero lo quiero defender.
No, aquí es un tema que se están intentando de nuevo hacer estas asociaciones por un lado.
¿Perdón,
y aquí
qué?
Asociaciones.
Ah, perfecto.
Y al final acá se intenta atacar a la persona y no el mensaje, que es algo clásico de la prensa de la izquierda.
Me acordé lo que iba a decir.
Y ojo, que ahí hay un temazo con lo que fue la rabia, la ira de Matamala, de Mónica Rincón.
Contra el programa
Bad Boys, que a diferencia de la prensa, de Matamala y de Rincón Ratamala y de tanto otro, es un programa que hace la pega, es un programa que entrevista, que levanta las propuestas, que desafía a los candidatos a hablar de ideas, y como Boric no habla de ideas, por eso no quiere ir. Ahora,
claro, habla estupidez, no va a decir cabrón.
Más allá de eso, lo que la prensa se ha dedicado a hacer en el último tiempo es simplemente hablar de hechos que generan cierto nivel de polémica y simplemente propiciar ataques de carácter mediático y que apuntan a la persona, no a las ideas de las personas. Y por eso se entiende que por un lado a la prensa le moleste esto, que no es tanto ideológico, hay una parte ideológica porque son de izquierda, pero la otra parte es esa, es saben que son mediocres, saben que han convertido los medios informativos en simplemente en medios de una especie de reality, de propaganda política, de
activistas,
de matinales, de farándula y de todo menos de política. Y le han hecho un tremendo daño al debate político. Finalmente, a través del debate político podemos tener lo que es la construcción de un país serio. Entonces, los medios de comunicación son en gran medida responsables que tengamos un país como la mona.
No les den la clave a estos estúpidos.
A ver,
Ricky.
La izquierda se ha encargado de tener los medios, y es verdad, los periodistas hacen un sesgo en cuanto a su opinión, dan su opinión personal y no opiniones objetivas de los derechos.
Lo tenemos claro, hace mucho tiempo.
El tema de Parisi, que puede ser muy condenable que no pague la pensión, perfecto, totalmente. Pero yo tengo que medir de la misma forma al resto para yo poder establecer ese parámetro. Si yo hago oídos sordos a la denuncia de acoso que tiene Boric, que la niña ahora no quiere hablar
porque del comando de
él, probablemente no sé, algo pasó ahí que no quiere hablar.
Curioso, sí, curioso.
Muy curioso,
por
porque
decirlo menos.
La denuncia reapareció en julio cuando él estaba siendo candidato en primaria. Exacto. Y curiosamente ahora que es candidato presidencial ya más confirmado, la niña no quiere hablar.
Eso se llama ser chanta.
Eso es muy, muy, muy curioso, y que la prensa tampoco lo quiere investigar tampoco. Entonces, eso es lo que
molesta.
¿Estamos
listos? ¿Nos vamos a comer?
Nos tenemos que ir a comer.
Vamos a comer.
Antes de irnos a la pausa, recuerden, mañana lunes a las 20 horas, debate, así que hay que verlo.
Anatel, va a estar bueno.
Anatel.
Anatel, el último.
El último, porque podrían haber sido más. Pero bueno,
nosotros no tenemos miedo de ir a debate con nuestro candidato, un hombre inteligente.
Yo he ido a debate.
Nos vamos a comer.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, estamos con un gran invitado, Gonzalo Fuensalida, diputado de la República. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Gusto saludarte, Gonzalo. Claudio Reyes por acá.
Muchachos, hola. Saludo para todos.
Oye, entremos al tiro, a picañar, a los temas. Bueno, porque tuvimos una cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de pensión garantizada universal para el 90% de la población. El mandatario afirmó que el objetivo de la iniciativa es mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de esta PGU, que tendrá un monto de 185.000, equivalente a la línea de la pobreza actual. Diputado Fuensalida, lo emplazo al tiro. ¿Cómo ve este proyecto? Y estaría abierto, me imagino, ya a decirnos si votaría a favor o en contra. ¿Cómo se cocina la cosa?
Bueno, es un proyecto muy necesario. En realidad esto se venía conversando hace años. La lástima es que se envíe a último minuto, cuando ya el gobierno está terminando, porque uno de los problemas que hay con el tema de las pensiones, desde mi punto, es que es obligatorio, es un ahorro que las personas que cotizan están obligadas a obviamente, a ahorrar ese dinero. Las pensiones que se configuran al final de su trabajo, cuando se jubilan, son insuficientes. Eso es una realidad. Entonces, ahí empieza todo el debate de cómo mejorar esas pensiones. Entonces, ahí viene el debate si aumentar la edad, si aumentar la cotización. Pero también existe una posibilidad que más o menos lo que pasa en Australia, es donde el Estado tiene un pilar contributivo, ¿ah? Que dice, mire, hay un piso para todos los habitantes de este país. O sea, nadie va a quedarse sin pensiones, en el fondo. Y sobre ese piso, yo construyo con lo que yo he ahorrado en mi trabajo. ¿Ah? Entonces, yo parto de 185 mil pesos, y si tuve lagunas, no tuve lagunas, pero ahorré durante una cantidad de años, bueno, mi pensión parte de 185, pero puede aumentar con todo lo que yo ahorré. Entonces, el esfuerzo no es solamente de la persona con su capacidad de ahorro, sino que también es del Estado, con los impuestos de todos nosotros, que finalmente también hace un aporte a la persona cuando se jubila. Eso me parece que es la forma, por lo menos de lo que yo siempre he pensado, que es la manera de enfrentar el tema de las pensiones. No es eliminando el ahorro individual, ya sea que lo administre una FP, una FPA o una PAF, me da lo mismo, como se llame. Al final es un ente administrador de plata, ¿no? Pero el ahorro individual es un valor que ya está y que hay que mantenerlo, ya sea quien sea lo ministre, sea estatal, pública, sin fines de lucro, a mí me da lo mismo eso. Pero sobre ese ahorro hay un piso que sí lo pone el Estado. Y ese es un piso, obviamente, que garantiza un derecho social de una pensión. Y sobre lo demás es el esfuerzo de cada uno. Yo creo que ese es por lo menos el sistema que a mí siempre me ha parecido. Y bueno, el presidente finalmente envía el proyecto, y ojalá lo podamos tramitar y sacarlo rápido, porque realmente yo creo que eso fortalece un sistema de pensiones para los chilenos y chilenas.
Gonzalo, una pregunta acá, Ricardo Delgado, ex candidato a diputado, republicano. este proyecto, ¿no será un poquito un volador de luces, siendo bien crítico, ya quedan un par de meses para que termine el gobierno, la izquierda probablemente no va a dar los votos para que esto avance? ¿Qué posibilidades hay de que esto realmente tenga frutos inmediatos? Porque hay urgencias sociales respecto a las pensiones de la gente, y la izquierda no está dispuesta a hacerlo. Están todos cuadrados en que hay que eliminar el sistema de ahorro forzoso individual de cada persona. ¿Qué posibilidades hay concretas de que esto avance de manera rápida y no se quede entrampado como la reforma a las FP, que ya lleva bastante rato ya esperando?
Bueno, es que en la reforma de las pensiones no estaba esta lógica de una pensión garantizada universal. Uh-huh. Y en la Democracia Cristiana, por ejemplo, fue uno de los partidos que más planteaba esto, que existiese un piso, ¿eh? Ellos no estaban por un sistema de reparto, por lo cual yo creo que hay mayoría política hoy día en el Congreso, no sé en el próximo Congreso, pero en este Congreso sí hay mayoría política para avanzar rápido. Y claramente hay personas que están apoyando a Boric, o sea, partidos que están apoyando a Boric, aunque dicen que no van a ser parte, van a ser oposición, una cosa media rara, pero bueno, como están los tiempos, todo es raro, pero que no están de acuerdo con un sistema de reparto. Ahora, yo escuché a Boric ahora en el debate radial y dijo que tampoco ellos aspiraron a un sistema de reparto. Bueno, al final parece que nadie quiere un sistema de reparto. Y sistema de reparto es que no exista la posibilidad de tener ahorros propios individualmente. El sistema de reparto es que yo voy a todo a una olla común, una cucha en el fondo. Es que era el sistema que tiene la Fuerza Armada hoy día, y el sistema que existía antes en Chile, que lo maneja todavía el ISP con lo que queda. El sistema es que yo construyo mis pensiones sobre un piso que me pone el Estado, y el resto es un ahorro individual de cada uno, con su trabajo, con los 30, 40 años de trabajo, en fin, y uno va ahorrando. Con muchas modalidades, yo también incluso iría mucho más allá. Yo creo que, por ejemplo, la posibilidad de que uno pueda retirar durante la vida parte de esos ahorros que uno va ahorrando para ciertas circunstancias, por ejemplo, poner un pie para la primera casa, pagar la educación de los hijos, porcentajes, como en varios países que existe esa posibilidad, retiros permanentes bajo ciertas causales. Debería existir, pero el sistema de reparto, el sistema de decir, no, ¿sabe qué? Las personas no tienen nada que ahorrar individualmente. Van a ahorrar, pero todo esto va a una olla común donde la administra el Estado y cada uno tiene garantizada una pensión que no es heredable, en fin. Eso yo creo que no tiene mucha mayoría. La mayoría yo creo que está en una cosa como la que el gobierno presentó. O sea, un piso garantizado, que es el elemento solidario del Estado que se hace cargo del derecho social, de la pensión, que la logra financiar. Y de ahí para arriba el esfuerzo de cada uno.
A mí me gustaría analizar este proyecto en las tres dimensiones: la social, la política y la económica, obviamente. Aquí hubo un informe, ¿no es cierto?, del panorama de pensiones para el 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que aseguró que Chile es un país donde las futuras pensiones podrían verse más afectadas por la política de los retiros previsionales. Aquí hay que ser súper claro. Las consecuencias de los retiros ha sido que se ha desfinanciado el sistema de AFP. Esto, por un lado, va a generar un impacto en las pensiones futuras de las personas, y por otro lado ha generado un estancamiento en lo que es el crecimiento económico, porque esta plata no se la están robando a la AFP, como dice la izquierda. Esta plata está invertida en la economía, generando puestos de trabajo y generándonos al mismo tiempo nuestros propios sueldos, que a su vez se ahorran. Hay una parte de ese sueldo que se ahorra y sigue retroalimentando el sistema. Por lo tanto, este es un sistema muy bueno que ha sido desfinanciado, y lo que ha ocurrido ahora es que, en mi opinión, este proyecto de ley se presenta preveyendo el futuro, preveyendo que en algún minuto esto va a ser crisis más aguda, dado que se ha desfinanciado el sistema y las nuevas personas que se jubilen van a tener problemáticas para tener una pensión, como se ha posicionado el concepto, digna, pero digamos una pensión razonable. Y yo creo que por eso este proyecto no es lo que a mí me gustaría. Yo soy partidario de mayores niveles de autonomía en las personas para planificar su previsión, pero es, digamos, una solución necesaria, dada las circunstancias. Y lo que aquí hay que preocuparse es, por un lado, de que no se avance hacia la idea de un sistema 100% estatal. Yo comparto con usted, diputado, de que hoy día la izquierda está en retirada, y están retiradas por los resultados electorales. Y ahora me voy al fenómeno político. Están retiradas porque se han dado cuenta de que sus ideas no son populares. O sea, vimos hace unos días a Boric hablando del tema del precio al combustible, de eliminar los autos poco menos de la calle, que la gente no pueda tener su auto, que la gente no pueda tener ISAPRE. Y la reacción en redes sociales ha sido muy contraria a él, porque la gente no es que reclame contra la ISAPRE porque no quiere salud o no quieren una salud privada, quieren acceder a una salud de calidad. Y si el sector privado se los da, van a querer que el sector privado les provea esa solución. Y eso aplica para todo. Entonces yo creo que acá vamos a ver en la votación si la izquierda efectivamente va a demostrar una vez más que lo que quieren en verdad es poder político y no ayudar a la gente, o se van a hacer los giles y van a aprobar el proyecto para salir del paso y no quedar, digamos, como están quedando, que son personas que piensan primero en ellos, segundo en ellos y tercero en ellos. Claudio.
No, que hable nuestro invitado, que él es importante en este minuto. Además, que yo no domino el tema, Gonzalo, esta cosa. Cuando no domino el tema, yo me quedo callado y dejo que él hable por los tres juntos.
Oye, yo, mira, la verdad, creo que creo que está bien el proyecto. Yo soy partidario también de la pensión, una pensión universal garantizada. Creo que eso viene a producir un efecto, que es proteger el ahorro individual, tío. El ahorro individual de las personas, la libertad de ahorrar, la libertad de ponerlo donde uno quiera que sea administrado. Al revés, yo creo que este piso resuelve un poco la discusión eterna de las pensiones. O sea, al final, el tema de las pensiones, y yo he votado en contra de los retiros, y por lo mismo, porque al final, o sea, me ha costado ser impopular eso, pero porque la gente al final, cuando uno habla de plata, es muy poco racional el tema. O sea, uno no le puede explicar, oye, este no te conviene a largo plazo. La gente ve la cosa inmediata, sí, y sabe cuánto le va a llegar. O sea, van a llegar 2 millones de pesos, y yo con esos 2 millones voy a arreglar la casa, voy a hacer esto. Ya. Te fijas y uno empieza a soñar al tiro. Es muy difícil a la gente decirle, no saque la plata. Entonces, yo creo que la forma de proteger ese ahorro, de que es importante, que algo que se ha logrado en Chile desde el año 80, una cultura que se logró, que la gente entendiera que uno está ahorrando para un futuro y que se aplaza con los retiros, también tuvo un efecto positivo, que la gente sabe que la plata está ahí, que es de ellos. Porque antes, acordémonos, hace 3 años atrás la gente decía que la FP se había robado las plata. Todas las cosas tienen efectos positivos y negativos. El efecto positivo que ha tenido los retiros, que la gente se dio cuenta que la plata está, y se dieron cuenta cuánto tenían, en fin, y que la plata es de ellos y que la pueden sacar. O sea, que no es que se la robar. También me admito que el señor Noma FP no se le fue abajo su pyme de alguna manera, porque ya no se la robaron la FP, están ahí. Pero lo segundo es que al poner un piso, la gente toma más conciencia también. Dice, mira, tengo un piso y de ahí para arriba es lo que yo ahorro, entonces yo protejo el ahorro. O sea, le doy un... Qué importante es las políticas públicas darle sentido a las cosas. Sí, yo creo que el gran drama que tenemos en nuestro país es la falta de conocimiento de muchas cosas. O sea, en el fondo la gente nunca había mirado lo que tenía en la FP hasta que pudo retirarla.
Diputado.
Juraban que le habían robado la plata, cuando de repente se empiezan a dar cuenta, oye, parece que este fondo renta harto porque he ganado, recuperé lo que retiré. Sí. Entonces, este cambio cultural de que la gente empiece a darse cuenta, o a interesarse, o a tomar conciencia, bueno, yo creo que esto del piso es muy bueno para fortalecer lo segundo, y no nos vayamos a las quimeras de los sistemas de reparto y todas estas cuestiones del siglo XX que no han funcionado y que no funcionan.
Diputado, consulta. Esto debiera, a mi criterio, esta es mi opinión personal, debiera ir acompañado con educación financiera, porque la gente pueda entender realmente cómo funciona el sistema de capitales, cómo es el invertir la plata en el extranjero, que esa plata quizás no la ves tangible, no ves el billete ahí en tu cuenta, pero existe esa plata. Y nos hemos dado cuenta, y los chilenos se han dado cuenta, que al hacer los retiros esa plata existe. La izquierda instaló otro discurso de esa plata no existía y que no era de los chilenos. Como ya se instaló lo que es la propiedad privada, básicamente el chileno sabe que esa plata es suya y no quiere que le pase a manos del Estado, ¿por qué no incentivamos también con este tipo de proyectos que vayan de la mano con una reforma educacional, que vaya con educación financiera? Porque de lo contrario nos van a volver a instalar otro discurso. La izquierda se mueve muy rápido y nos van a volver a meter la cuchufleta de que el Estado es el que tiene que proveernos todo, y la individualidad y la libertad de elegir qué hacer con nuestra propiedad se queda a manos de ellos.
Bueno, ese es el mundo ideal, pero yo creo que siempre hay que hacer todos los esfuerzos posibles, pero es algo
Yo creo, diputado, que hay medidas que son concretas y que son más simples. Yo estoy de acuerdo con Ricky que tiene que haber educación financiera, pero por ejemplo, la política, que han hablado varios candidatos, lo habló el ex candidato Franco Parisi también, de este cuento de permitir retiros para autofinanciarse, por ejemplo, una inversión, un crédito hipotecario, por ejemplo, y que después se lo paga, y con eso abaratar costos, y esa plata después la persona la devuelve al mismo sistema. Entonces, generar espacios para que la gente interactúe en mayor medida con esos fondos, pero en una manera que esos fondos al mismo tiempo sean resguardados, o sea, que la persona reintegre las plata. Yo creo que lo que usted decía hace un rato es completamente cierto. El hecho de haber podido retirar la plata les dio la evidencia a la sociedad de que esa plata es de ellos. Ahora, ¿cómo hacemos una interacción que no sea perjudicial para ellos, como lo han sido los retiros? Este tema del autopréstamo, ¿no es cierto? Yo retiro plata, pago el crédito hipotecario y después lo devuelvo. Yo creo que esa sería una buena medida. Pueden haber más. Nos estamos, diputados, nos vamos a comerciales y volvemos.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, nos está acompañando el diputado Gonzalo Fuensalida y el ex candidato a diputado Ricardo Delgado, más, mejor conocido como Facho Cola.
Más conocido como Ricky.
Ricky. Bueno, no sé si quieren hablar algo respecto al tema anterior o nos pasamos sí,
ojalá, ojalá
a.
Ojalá lo deje hablar a ellos.
No. ¿Ah? Ver, no, yo quería decir eso, que concuerdo con el tema de que se pueda haber un autofinanciamiento y que la gente pueda también hacer esos retiros esporádicos, obviamente acotados a ciertas circunstancias, pero la idea es que la gente sepa lo que está haciendo y cómo usar esas plata. Yo creo que también es importante educar a la gente para que pueda tomar esas decisiones que le afectan directamente de manera más responsable y no solamente depender de la arbitrariedad de los políticos de turno. Entonces, porque bueno, hay muchas normas que nos han puesto que dicen que son para el beneficio nuestro y al final terminan siendo totalmente contrarias. Ejemplo, el sistema que proponen de reparto la izquierda, al menos. Diputado.
Sí, o sea, yo estoy... Eso que señala París, bueno, yo... A Parisi, perdón.
Ahí sí, porque París es nuestro ministro de salud.
Yo soy un poco iléxico, no vi Plaza Sésamo. Pero es un problema de ilexia no superado. Pero bueno, París, en el fondo, yo lo planteé hace varios meses, incluso hicimos una propuesta al gobierno, copiando un poco el sistema australiano. El sistema australiano permite retiros durante, porque la vida es súper larga. ¿Ah? No siempre, bueno, o sea, porque tengo un cáncer y uno como era antes, pero bueno, generalmente la expectativa de hoy día cada vez mayor. Y claro, cuando uno ahorra, porque una de las cosas que yo también me di cuenta con los retiros, a pesar de votar en contra, pero se produjeron una serie de fenómenos sociales reinteresantes, era que es el único ahorro que tienen los chilenos. El único ahorro de verdad que tienen los chilenos es lo que tienen la AFP. 10 millones en ese minuto, 11 millones que tenían para el primer retiro, era la plata que tenía ahorrada los chilenos. O están en su casa propia, o están en su auto, que sean, o sea, en esos activos, o están en la AFP. No tienen ahorros de alguna manera, no tienen fondos mutuos. No. La mayoría de los chilenos, el ahorro que tienen está en la AFP. Entonces, en otros países, claro, se dice: mira, ese ahorro se puede disponer un porcentaje, obviamente, por ciertas circunstancias que se generan en la vida de uno. Por ejemplo, la primera casa, el pie para la primera casa, con la posibilidad de devolverlo, una enfermedad, que no tengo dinero para costearla, una enfermedad terminal, la educación de mis hijos, por ejemplo, si mi hijo va a la universidad, en fin, y tengo que pagar, quiero invertir en esa educación, bueno, como en otros países también yo puedo invertir. Hay ciertas causales, hay que tener flexibilidad con el sistema, porque ese es el único, es un ahorro forzoso que finalmente termina haciendo harta plata y que la gente... hace más amigable el sistema cuando yo también sé que puedo disponer de esa plata en caso de urgencia para ciertas cosas. ¿Te fijas? Es como una vez yo lo conversaba con alguien que yo decía, impuesto interno siempre te quita plata, pero al final de año no te da, ¿cierto? Con las devoluciones a algunas personas. Entonces nadie va a estar en contra del impuesto interno. Pero la AFP solo te quitan, nunca te dan. Ahora te dieron, o lo retiro. Entonces sería mucho más amigable el sistema... Con el administrador, finalmente, como se llame, es que yo al final digo, oye, si la plata está, yo la estoy ahorrando, pero aparte para mi vejez, la puedo utilizar para un porcentaje y la puedo devolver, o sea, hay que jugar con eso. Yo creo que, bueno, yo hicimos un planteamiento con otro diputado hace meses al gobierno, de hecho yo lo conversé con el ministro de Hacienda, pero no, finalmente estas iniciativas tiene que tomarla el gobierno de turno, si finalmente los parlamentarios ahí en eso estamos bastante limitados y los gobiernos de eso lo tienen que entender que de alguna manera todo esto, que lo que se refiere a las certezas del ser humano, la salud, la educación, las pensiones, que son las certezas básicas, que son los derechos sociales, el fondo de la teoría inglesa, de la década de la guerra, uno tiene que estar en constante reforma. porque las sociedades van cambiando, la gente va viviendo más, la gente va teniendo menos hijos, la gente va viviendo en otros lados, o sea, las sociedades van cambiando. Entonces cuando uno crea un sistema y dice, no, este sistema es intocable, inamovible, bueno, vienen los problemas. Uno siempre tiene que estar en reforma del sistema porque las sociedades van también evolucionando y cambiando. Que el sistema de pensiones no se haya tocado nunca desde los 80, salvo el 2005 cuando salieron los multifondos, fue un gran error. Un gran error.
Diputado, solamente un punto. Quizá, no sé, no quiero entrar en conflicto, pero decir que la AFP te quita plata, yo creo que es un error de concepto, porque la plata sigue siendo de uno. El Estado te quita plata con los impuestos. La AFP te guarda la plata tuya y sigue siendo propiedad tuya. Creo que ese pequeño detalle hay que dejarlo claro, porque si no, uno se suma al discurso de la izquierda que las AFP te roban. Claro. Y en este caso, la AFP te mueve las lucas, te las multiplica y esa plata sigue siendo tuya. Esa pequeña aclaración quería hacer.
Yo no creo que la AFP te quita la plata. Lo que yo te trataba de explicar es que la gente siente que le quita la plata.
Sí.
Entonces, cuando no reciben nada a cambio, hasta que están viejos y se pensionen y reciben poco, se sienten estafados. Estoy un poco interpretando el sentimiento que está en el aire. No es lo que yo creo. Sí, ahora, exacto. los impuestos son parte. Yo tampoco creo que te quite el Estado. El Estado, cuando uno vive en comunidad, tiene ciertos derechos, bueno, por vivir en una comunidad, pero también ciertos deberes, y parte de los deberes es contribuir dentro de la racionalidad tributaria, obviamente, a una comunidad para financiar bienes comunes. Eso es todo, y por eso que obviamente la corrupción es lo que uno en una sociedad tiene que combatir fuertemente, porque ese dinero que yo estoy poniendo con mis impuestos en el IVA, el impuesto específico, el impuesto general, en fin, finalmente tiene que ser utilizado de correcta manera y no irse en burocracia y corrupción que finalmente se la están robando en el fondo.
No. Oiga, los quiero llevar a otro tema, nada más agregar que en los primeros retiros cerca del 62% de la plata que se retiró se ahorró, la gente lo dejó en su cuenta chica, y ahí hay un tremendo tema porque la gente sí quiere ahorrar. El tema es cómo le hacemos el ahorro más fácil y accesivo a mejores tasas de rentabilidad. Bueno, vamos a un tema que le va a gustar a Claudio,
especialmente,
y también a Ricky, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, ¿no es cierto?
¿Y por qué a mí?
No sé, el pasado jueves 9 de diciembre...
Yo estoy de pololo nomás de Ricky.
El pasado jueves 9 de diciembre, el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la ley de matrimonio igualitario en el Palacio de la Moneda. La promulgación se da luego de 4 años de tramitación, desde que la iniciativa fuera ingresada por la expresidenta Michelle Bachelet en septiembre del 2017. Vamos contigo, Ricky.
A ver, bueno, este es un tema que me involucra directamente a mí, no por nada me puse fachocola.
Y al chanchi,
sí, el famoso chanchi, que nadie conoce al chanchi, pero...
Yo lo conozco.
Sí, es verdad. Si bien es una noticia para los que se quieran casar y todo, en el mundo, desde esta otra vereda, no es tan transversal, no es una cosa como común de querer casarse. Mi opinión personal es que el matrimonio en sí como institución está bastante a maltraer. Ni siquiera los heterosexuales se quieren casar, o sea, exacto, muchos están optando por el
vivir
la unión
civil,
no, y el acuerdo de unión civil, que es mucho más expedito para disolver. Si bien no creo que la ley podría haber sido mejor, hay algunas cosas que no me gustan. Sobre todo con el derecho de adopción, pero bueno, ya está la ley, se le pueden hacer mejoras al respecto. Yo quería sí hacer un pequeño paréntesis que un amigo rápido, personal, sí, cortito, un amigo personal, Chris Portugal, ha sido amedrentado por opinar distinto. Él es dueño de un restaurante en Vitacura, y un escritor, Pablo Simonetti, lo estuvo funando por apoyar a José Antonio Kast.
Ah, pues.
Y esas cosas a mí no me gustan, porque...
Nadie, a mí tampoco.
Pablo Simonetti es gay, Chris también es gay, y está bien, uno puede apoyar al candidato que quiera.
Exacto.
Pero cuando uno da su opinión, sobre todo cuando uno es de derecha, y recibe la cantidad de violencia política que al menos yo recibo,
y de los que hablan de libertades,
pues. Exacto, eso a mí me genera conflicto, porque está bien, uno puede tener opiniones, posturas, y si bien la comunidad celebra el matrimonio igualitario, pero también tenemos que respetarnos entre nosotros, porque yo creo que ya es mucho la violencia que hemos vivido.
Exacto, sí.
Bueno, diputado, este proyecto se aprobó en la Cámara, ¿no es cierto? Y bueno, usted manifestó su opinión y votó a favor, tengo entendido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve este proyecto? ¿Cómo esto se proyecta en el tiempo? Porque digamos que de los sectores de la derecha, no de todos, hay algunas discrepancias con sobre todo el tema de lo que es la adopción.
A ver, dos cosas que quiero comentar. Yo voté a favor, yo creo en la igualdad de derechos, y creo que el Estado no te puede decir cómo tienes que vivir tu vida. El matrimonio, yo creo que es una institución que se basa en el amor y en el compromiso. Hay dos personas que se aman. El Estado no puede negarse a que puedan comprometerse en un matrimonio. Eso para mí afecta directamente la dignidad humana. Y en base a eso yo voté a favor. Y lo otro que quería comentar, que Ricardo algo hablaba, es que también es culpa de la derecha y la centro-derecha en no tener comunicación con los temas de las minorías, ¿no? Y no solamente en estos temas, y en causas de minorías, ¿no? No solamente en diversidad sexual, sino también en los animales, la biodiversidad. Y eso también es culpa, ¿no? Yo me he metido en varios temas, quizás que no son como la derecha, como que no lo pesca. Con el tema de los animales, con el tema de la salud, de la obesidad, que finalmente con quienes les ponen oreja son las personas de la centro izquierda o la izquierda. Y nosotros como que no le ponemos oreja, como que estamos en los grandes temas, las pensiones, el gran sistema de salud, pero hay muchos mini temas que son grandes comunidades que están agrupados hoy día en redes sociales, en fin, que tienen voz, que tienen influencia. Y nosotros generalmente no lo hacemos, y eso es un error de nuestro sector. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario, yo voté a favor en la Comisión de Constitución y después voté en la sala también a favor. Quienes salieron a celebrar y pusieron la pancarta, en fin, fueron puros parlamentarios de izquierda.
Exacto, sí.
Y lo divertido de esto es que fue un gobierno de derecha donde se le puso la urgencia y la celeridad para que esto fuera ley. ¿Te fijas? Entonces es como paradójico. O sea, en un gobierno de derecha, este proyecto, Simón y Rolando, Jiménez, en fin, logran un resultado de una causa que ya luchando por años, en un gobierno de derecha, con un presidente que lo dice a todo el país, que se ganó todas las críticas, en fin, que le pone la urgencia y cumple esa cuestión. Y quienes celebran son la oposición. Y nosotros, como miramos de lejos, como que no todos pensamos igual, algunos votaron en contra, en fin. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el llamado al futuro, independiente del resultado del 19, es que nuestro sector tiene que tener una cosa clara, que así como hablamos de que las sociedades van evolucionando, hoy día las redes han permitido que se formen numerosas comunidades en numerosos temas. Ya no hay que formar una ONG y una fundación. Hoy día crea una plataforma y se empieza a llenar de gente porque tienen la misma causa. La clase política tiene que ponerle oreja a eso, todo el rato, porque cuando uno tiene un cargo, lo que tiene es un cierto poder para hacer algo que pueda mejorar o cambiar o darle solución a esa causa, ya sea presentando un proyecto de ley, ya sea presentando un proyecto de resolución, ya sea impulsando una política pública, ya sea consiguiendo financiamiento en la ley de presupuesto, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que sobre este tema del matrimonio igualitario, con todo lo paradójico que te estoy contando, es que también, bueno, la izquierda siente que es una granada de ellos.
Sí.
Porque nosotros no nos juntábamos con el móvil o con iguales, porque nos juntábamos con iguales y los propios nuestros nos atacaban, te fuiste a la izquierda. Pero ¿por qué me voy a la izquierda? Pues? Sí, finalmente esto no es un tema de derecha-izquierda. Hay personas gay que son de izquierda y son de derecha. Sí. No tiene color político esta cuestión. ¿Te fijáis? Pero son los propios. De uno, los que están sentados a la uno, los que te atacan.
Sí.
Eso es un gran defecto que tiene el sector nuestro, que nos pasa la cuenta constantemente.
Pero has tocado dos puntos, Gonzalo, que yo quisiera dar una pequeña repasadita, que es la parte esa de que yo estoy de acuerdo contigo, que una cosa de que si dos personas se aman da lo mismo y que se casen, y que el gobierno no tiene por qué imponerles un juicio. Lo que me molesta de eso es que se use, tú acabas de decir muy bien lo que celebró la izquierda, que se use como un como
una victoria
de izquierda, una victoria política. Eso me molesta. Y otra cosa que me molestó también, que tú nombraste tres veces, que se aprobó en un gobierno de derecha. ¿Cuál gobierno de derecha? Porque este gobierno no ha sido, no es ni será de derecha, porque ha gobernado con y para la izquierda. Eso nomás.
No, está bien, Claudio. Ahora, yo lo que quiero plantear acá es una visión, la podrán considerar algunos más libertaria en algunos elementos, otros más, digamos, conservadora. Yo creo firmemente que el matrimonio es un sacramento, ¿ya? Y es un sacramento que parte desde la Iglesia, que parte desde una cosmovisión occidental, cristiana, sí, fundamentalmente, y en torno a eso... yo creo que lo que yo también creo en la igualdad de derechos, precisamente como usted, diputado, y yo ahí hago un empalme de cómo uno defiende desde una cosmovisión cristiana occidental la igualdad de derechos. Y creo que Israel la ha dado en el clavo. Israel hace años atrás eliminó este cuento de la existencia del matrimonio estatal. No existe el matrimonio estatal.
En Italia
lo que existe, lo que existen son acuerdos de unión civil. Y eso yo estoy seguro que, no he investigado el caso en específico, pero yo estoy seguro que eso es algo que precisamente debe haber sido impulsado desde la derecha, precisamente para evitar el conflicto entre el progresismo y los sectores conservadores. Y yo creo que precisamente la razón por la que la izquierda levantó la bandera con más fuerza que la derecha es porque la izquierda fue capaz de volver esto una causa de ellos durante muchos años, y nosotros nos fuimos capaces desde la derecha de levantar una bandera alternativa a eso. Yo creo que si hubiéramos seguido el ejemplo de Israel, de anular simplemente la existencia de un matrimonio estatal y darles la, digamos, la dignidad y la validación a las minorías como a las personas en función de lo que es un acuerdo, que ese era el espíritu del acuerdo de unión civil. Yo, de hecho, por eso soy partidario de ello. Precisamente porque ese era el espíritu que había detrás, que era en el fondo como, ¿para qué pelear, para qué hacer entrar en disputa a los sectores progresistas de la sociedad con los conservadores cuando podemos tener esto como en Israel?
A mí lo que yo quería complementar un poquito eso, a mí desde... mi lado, creo que tener un poquitito más diverso. Tener un poquito más de propiedad al respecto. A mí no me gusta que el Estado se meta a regular relaciones, obvio, en sí, general. O sea,
ni uno, menos sentimientos.
Exacto, y para mí el tema del vínculo, y de hecho el matrimonio como concepto legal, es un contrato entre dos personas que establecen un vínculo relacional y se comprometen a llevarlo a cabo con derechos, exacto, y obligaciones. Y eso puede ser un contrato también es un contrato entre civiles, y eso también puede ser visto también en el ámbito laboral, exactamente lo mismo, uno concibe con ese tipo de cosas y se obliga a cumplirlas de por medio. Por eso,
muy bien,
tema matrimonio no me incomoda un poquitito.
Gracias, Ricardo.
Diputado.
Bueno, efectivamente hay que distinguir eso, ¿eh? Lo que dice Ricardo es efectivo, de matrimonio en contrato civil. Eso es una ley que establece un contrato entre un hombre y una mujer, ahora entre
cónyuges. ¿Y por qué entonces no se aplicó el acuerdo de unión civil para esto, señor diputado?
Podría
eliminar el concepto matrimonio.
Claro, eso, pero bueno, no es lo que se planteó.
Ah, o sea, perfecto.
Nos retrotraemos a la discusión primaria en el primer gobierno del presidente Piñera. Que yo supongo, Claudio, que tú votaste por el segundo.
Absolutamente, y soy uno de los millones de... Oye, soy uno de los millones de arrepentidos.
Por eso, pero...
Ahora, en el segundo, el primero.
Oye, uno tiene que ser a jugar con lo hecho.
Sí, lamentablemente. Y pero nunca fondo, más, nunca más, porque ahora vamos a tener un presidente verdaderamente de derecha. Señor.
Está bien, pero también uno tiene que hacerse responsable,
sí,
de las cosas que... De las decisiones que tomó y lo que quizás tú decías el año 2017 y defendía obviamente a este candidato. Yo he sido súper crítico al gobierno, súper crítico. De hecho, nunca he sido santo, no me han invitado mucho a la moneda.
Exacto, soy testigo de eso.
Pero también reconozco cuando lo han hecho bien y he apoyado las cosas bien, porque independiente de eso, hay una frase, parece muy antigua, que dice: este es un gobierno tal por cual, pero bueno, es mi gobierno. Bueno, es lo que todos apoyamos, elegimos, ganamos y hay que pechugar con lo que hay. Ahora, uno ha querido hacer miles de cosas, pero bueno, siempre está el futuro para poderlas hacer.
Exactamente.
Pero claro, si la discusión hubiera partido acordémonos en el gobierno Piñera 1, donde se mandó el proyecto de, porque también fue en un gobierno ya, no
sé, ahí estuvo más o menos de centro, ahí para qué vamos a decir una cosa.
Pues en un gobierno, en el gobierno Piñera 1, donde se mandó el proyecto de acuerdo de empresa, ustedes se acordarán, por el senador Alamán, en fin, bueno, que fue criticadísimo en ese minuto, que cómo era posible. Bueno, si hubiéramos partido en esa época, por eso que te digo que mira, si esta cosa es tan evolutiva, que uno mira para atrás y se nos espantábamos cuando se mandó ese proyecto, y ahora estamos todos celebrando la aprobación del matrimonio. Y claro, uno se va para atrás y dice, bueno, y si nosotros en vez de habernos peleado entre nosotros, ya habernos criticado, hubiéramos dicho, oye, esto es un tema que está.
Es verdad.
Hay una, dentro de nuestra población hay un 10, 15% de personas que claramente tienen una condición sexual, obviamente, que no es hetera. Y que se enamoran y quieren comprometerse y quieren tener una igualdad de derechos y sentirse igual al hétero y no ser discriminado y no tener que irse al país o a casarse en otro país, en fin. Esto es una realidad. Entonces, o nos hacemos los ciegos o la enfrentamos. ¿Y cómo la enfrentamos? Bueno, hagamos una propuesta. Pero yo siento que de repente en nuestro sector como que nos ponemos una venda y decimos, no, esto, este tema no hay que tocarlo. Voy a la izquierda y empieza a hacer propuestas. Y cuando yo tengo las propuestas avanzadas, ahí nosotros recién nos empezamos a meter tímidamente, oye, pero quizás podríamos modificar un poco. ¿Qué distinto sería si nosotros hace el año 2017 hubiéramos hecho una propuesta concreta? Así que, mira, eliminemos el contrato civil de matrimonio y creemos el acuerdo ahí en pareja. Y todos
caen
ahí.
Es verdad.
De derecha, no, eso es de un progresismo de derecha. Con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestros conceptos de la existencia del mercado, el rol del Estado, en fin, pero que nos hacemos cargo de una realidad. Eso es todo.
Querido diputado, ha sido realmente muy grato compartir con usted. No, lamentablemente nos tocó la hora, nos están cortando, nos están echando para la casa. Pero queremos agradecerle muy sentidamente por acompañarnos, porque usted es una persona que nosotros queremos y respetamos.
Eso. Muchas gracias, diputado. Y agregar eso, las últimas palabras que usted reflexionaba, ¿no? Súper corto, que es cierto, o sea, la derecha tiene un dilema, hay sectores progresistas y sectores conservadores y tienen que ser ellos capaces de hacer propuestas autónomas, si no van a terminar sumándose a las propuestas de izquierda. Yo creo que ese es el gran mensaje que queda.
Escuchen. Muchas gracias a la gente que nos escuchó y planten árboles, por favor. Ya. Apoyemos el planeta, no solamente este país.
Eso, nos vemos en el próximo Gato por Libre. Chao, chao.
En agricultura fue Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Las opiniones emitidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.